Objeto de ayer fui al campo y me compré un cuaderno Auchan tamaño folio de 80 hojas por 1,49. Esta es fácil, ¿eh? En Alcampo tenemos la vuelta al cole a precios bajos hasta el 10 de septiembre.
En Alcampo sales ganando.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. Jamón de bellota 100% ibérico, pieza de 6,5 kilos por 239 euros. Y ahumados la balinesa, segunda unidad al 80%. Son las ofertas límite del 28 al 31 de agosto. En tienda, web y app del Corte Inglés.
En Carrefour vuelve a casa al mejor precio con los precios imbatibles. Como la pechuga entera de pollo Origen España a un precio imbatible de 5 euros con 29 el kilo. O el jamón de cebo ibérico 50% raza ibérica, pieza 7 kilos aprox a un precio imbatible de 129 euros. Hasta el 1 de septiembre. Carrefour, lo mejor para la vuelta al mejor precio.
Cada fin de semana es único, tanto como las historias y reportajes que encontrarás en las revistas y suplementos de El País. Moda, diseño, cultura, arte, nuevos destinos o reportajes inspiradores te esperan cada semana. Consíguelos gratis con El País.
En El Corte Inglés en Hogar, ahora más descuentos. Homenaje, decoración, muebles, ropa de cama, mesa y baño. Y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto. Paga tus compras cómodamente en tienda o con tu tarjeta El Corte Inglés en web y app. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés EFCSA y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
En Alcampo, del 29 al 31 de agosto, tienes el entrecot vacuno Villa del Monte a 19,95 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es. Y disfruta miles de descuentos de hasta el 70% en la segunda unidad.
En Alcampo sales ganando.
La Ventana, con Rafa Panadero.
El mejor de los viajes siempre es el próximo. La Ventana de los Viajes, con Paco Nadal.
Paco, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, pues bueno, nada, ya terminando el verano. Como
tocando pared casi.
Sí, sí.
Oye, hoy para cerrar esta temporada de verano, como bien dices, creo que nos quieres llevar a un destino que te entusiasma, que has visitado muy a menudo y que, mira, yo no he estado, pero todo el mundo que va y vuelve sí que hay algo en común y todos vienen diciendo que es diferente a todo lo que han visto antes, ¿no? Hablamos de Japón.
Efectivamente, o sea, ¿quién no tiene un amigo que planea ir, una pareja de novios que se casa y se va de viaje de bodas a Japón, o uno mismo que le gustaría ir a este destino, ¿no? No sé por qué Japón está súper de moda. Yo llevo yendo a Japón desde hace 15 años, paso todos los meses de noviembre allí.
Anda.
Y sí, y me encanta el otoño y conozco muy bien Japón y he visto en eso, o sea, en unos años, sobre todo de la pandemia para acá, es una explosión. O sea, tanto que ya empiezan a tener problemas. Mira, el año pasado, en 2024, tuvieron 37 millones de turistas. Ellos son 126 millones, es decir, que puede, o sea, nosotros tenemos casi 100, sí, y solo somos 44, ¿no? Pero es que es un país que no estaba preparado para el turismo ni vivía del turismo, ¿no? Entonces ya está empezando a sobrepasarles. Hay zonas, por ejemplo, Kioto. Pues Kioto y en otoño, que es la época fetén de ir, sí, pues los principales monumentos empiezan a ser ya un problema moverse, ¿no? Pero bueno, es lo suficientemente grande Japón y tiene atractivos de sobra como para que si quieres ir, pues puedas ir sin colas ni agobios.
Pero es interesante esto que dices, ¿no? Que igual no estaban preparados para el fenómeno turístico que están viviendo y van a tener que adaptarse o cambiar cosas.
Sí, sí, de hecho ya están suponiendo un problema y están empezando a pensar en cobrar una tasa, que bueno, eso no va a frenar la ganas de ir a ver Japón. Pero claro, es que nosotros llevamos viviendo del turismo desde los años 60, claro, y recibimos casi 100 millones de turistas. Yeah. Ellos con 37 empiezan a tener problemas porque en algunos sitios pues les afecta bastante a su vida cotidiana.
Fíjate, decía al principio lo de que toda la gente que viene de allí dice que es algo diferente a todo lo que han visto. Esto entiendo que es una de las razones principales que vas a proponernos, que vas a darnos para justificar que es un destino único y diferente, pero ¿qué más razones?
Sí,
daría. cosas.
Mira, yo siempre digo, Japón es como el Camino de Santiago. Nadie que va vuelve diciendo qué mal lo he pasado, no me ha gustado. Bueno, yo tengo solo una conocida que dice que no le gustó Japón. Pero
un saludo a la conocida de Paco.
A esa conocida, que no voy a decir su nombre, pero me extrañó, ¿no? Pero bueno, mira, Japón sobre todo te engancha porque es muy marciano. O sea, es que no es de este planeta. Su cultura, su estilo de vida, sus relaciones sociales no tienen nada que ver con ningún otro país, digamos, desarrollado del primer mundo. Japón es, no sé si es la segunda o tercera economía del mundo, ¿no? Es el destino más seguro del mundo que he visto para un viajero. Bueno, Irán también es muy seguro, pero no es por otra razón.
Es verdad.
La dictadura, que te cortan la mano si te pillan robando, ¿no? O sea, sin que te corten la mano, me parece el destino más seguro del mundo. Puedes dejar tu móvil, pero es literal así, ¿eh? O sea, en Japón tú dejas el móvil encima de la mesa en un restaurante.
Y a lo mejor si te lo olvidas, salen corriendo.
Te lo olvidas,
¿no?
Y está allí. Mira, yo que soy muy ciclista y me han robado ya 4 bicicletas en mi vida. Allí tú vives en Tokio, que son 35 millones con la zona conurbana. Vives en un piso 14. La bicicleta la dejas abajo en la calle, simplemente con un candadito en la rueda, un bloqueador de rueda, ni siquiera atado con una cadena a una farola. Y a la mañana siguiente la bici está allí, ¿no? O sea, eso solo ocurre.
O sea, que en Ámsterdam, por ejemplo, bueno, igual no te pasa, ¿no?
Las dos primeras que me robaron fue en Ámsterdam.
Mira,
bicicleta buenísima. Me robaron hasta el candado de ultraseguridad con las que las dejé atado. Pero vamos, nada más llegar, ¿eh? Me iba a hacer orando en bicicleta y tuve que alquilar una porque me la robaron. Eso, luego está la belleza de sus templos y los santuarios, que la verdad es que cruzar, pues es como cruzar el túnel del tiempo, ¿no? Aunque algunos pueden estar rehabilitados o reconstruidos, pero hay muchísimos con mucha antigüedad, ¿no? La puntualidad es perfecta y la organización, todo el mundo que va viene alucinado. No sé, el Shinkansen, que es el tren bala, que lo inventaron ellos, en el año 60 ya tenían tren de alta velocidad, el Shinkansen. Llegue parte a la hora prevista, y si es 17:38, no es ni a las 39 ni a las 37. El metro funciona como un reloj, los baños públicos están siempre limpísimos y son gratuitos, ¿no? Y bueno, luego, pues no sé, la gastronomía japonesa, que es mucho más que sushi. De hecho, hay zonas donde es difícil encontrar sushi. Tienes ramen, udon, soba, okonomiyaki, takoyakis, no sé, yakitoris, mochis, mil cosas, mil manjares tradicionales que van mucho más allá del sushi.
Oye, y otra de las cosas que a mí, iba a decir, me echa para atrás, bueno, me llama la atención, es el tema del idioma, porque sí es verdad que, bueno, muchos de los visitantes, de los amigos o conocidos que han estado allí por turismo, me dicen que casi nadie habla inglés. ¿Cómo es lo de moverse sin...?
Esto es cierto. Mira, allí te redimes como país, como español, porque siempre hemos tenido fama. Es que los españoles no hablamos inglés. Bueno, los franceses hablan menos todavía que nosotros, pero es que en Japón no habla inglés casi nadie, ¿no? Entonces dices, bueno, ¿cómo me voy a mover en un país así? Pues oye, es facilísimo moverse, los carteles de los transportes públicos están todos con pictogramas y traducidos al inglés, todos los servicios son muy fáciles de entender, y luego está la extraordinaria amabilidad de los japoneses con extranjeros, ¿no? Aunque ya empezamos a molestarle a los turistas, te solucionan cualquier duda o consulta, aunque sea por señas. Entonces es un país muy fácil para moverse por tu cuenta si vas solo. Y luego está, que quizás para mí sea lo más fantástico de Japón, el respeto.
Del jamón también.
El jamón también es bueno, sí. Ahí sí, como español me tengo que avergonzar, ¿no? El respeto escrupuloso hacia lo público. En Japón, si algo está prohibido o mal visto, sencillamente nadie lo hace. Por ejemplo, el Shinkansen, vuelvo a los trenes bala, ¿sí?, que los utilizas tanto cuando te mueves. No está prohibido no hablar por el móvil. Se recomienda no hablar por el móvil porque molestas a los demás. Y nadie habla, pero nadie de nadie habla, ¿no? Y no es como aquí en un AVE español, en un tren español lleno de maleducados y maleducadas, un saludo también a todos esos maleducados que hablan a gritos sus conversaciones como si fuera el salón de su casa, sin darse cuenta que están en un transporte público, ¿no? Entonces, bueno, ese respeto escrupuloso hacia lo público, que está en el ADN, en los genes del japonés, es quizás también lo que llama mucho la atención al visitante.
Severino Donate, buenas tardes. Sebe, ¿estás por ahí? ¿Nos escuchas?
Por aquí estoy, sí. Hola,
Severino, sí. Qué sorpresa.
Claro,
qué sorpresa,
Paco, he pensado que estaría bien incorporar a la conversación a Sebe, nuestro compañero de hoy por hoy, porque, bueno, has estado en Japón, ¿no?, este verano.
Sí, yo soy uno de esos que ha acabado por esa fiebre, contagiado por esa fiebre, mira, y ha acabado en Japón. Sí.
Cuánto me alegro. ¿Y de todo esto que he dicho, te suena exageración o lo has sentido y vivido?
No. Yo... mi primera impresión fue Tokio, y yo al llegar a Tokio dije, ¿qué es esto? O sea, ¿cómo es posible que una ciudad como Tokio no colapse? O sea, tú y yo, sobre todo, me levantaba por la mañana y decía, ¿pero y esto? ¿Cómo es posible? Una estación, yo cuando aquí dicen en los aeropuertos españoles han sido visitados o han utilizado, no sé cuánto, 50 millones de viajeros. Pero si hay allí estaciones, la estación central de Tokio, que son millones en un día. O sea, 4 o 5 millones en un día.
Sí.
Claro.
Oye, ¿y esto?
Yo me quedé en ese barrio, en el barrio de Shinjuku.
Shinjuku, es porque por la noche ibas allá a Kabukicho, a esa zona, sí.
Efectivamente, al barrio rojo, sí. Mm. Oye, pero tú llegabas allá, pero es que sin salir de una estación ya, era una maravilla, una locura, tremendo.
Oye, explicarme esto que acabáis de decir, ¿cómo que el barrio Kabukicho, esto qué es? ¿Es el barrio de ocio de Tokio o qué es? Explícanos.
No, bueno, es que...
Cuéntalo tú, Severino.
No, yo sé, mi experiencia son de un viaje y de unas semanas. O sea, no, pero Kabukicho, es que cada barrio es como si fuese Madrid, o sea, como si fuese una ciudad. Entonces, yo te hablo de Kabukicho, pero es que hay un montón de barrios así. Y este en concreto, nosotros nos quedamos ahí, pero y a mí me sorprendía que la convivencia... De repente, de calles estrechas, muy pequeñas, con edificios muy estrechos, muy bajitos, bueno, relativamente bajos, que de repente había bares donde cabían 4 personas, 5 personas, sí. O restaurantes donde había barras pues para 6 comensales o una cosa así, y eso a su vez convivía con plazas tremendas de iluminación, de carteles, de una locura tremenda, con rascacielos increíbles, porque claro, es que Tokio no es como aquí, en Madrid, que claro, que es como que tú dices, bueno, ¿cuántos rascacielos tiene Madrid? 6, 7 Oye, rascacielos, claro. Y aquello es tremendo.
Fíjate, bueno, cuando ha dicho el barrio rojo, no es el barrio rojo de Ámsterdam, no tiene nada que ver, es el barrio animado por la noche, de luces, de neones y de ambiente, ¿no? Ajá. Pero mira, para que veáis, y Severino me va a dar la razón en esto, un solo detalle que explica la diferencia de Japón con el resto del mundo. Tokio, con la zona conurbana, Yokohama, que es otra ciudad, son 35 millones de habitantes en una zona súper poblada, ¿no? Bueno, no hay un solo coche aparcado en las calles, porque en Japón está prohibido aparcar el coche en la calle, porque se entiende que si es un espacio público, tú no puedes usarlo y molestar con un bien privado. Entonces, si tú te quieres comprar un coche en Tokio o en cualquier ciudad japonesa, tienes que demostrar que tienes una plaza de garaje en tu parcela privada o subterráneo para dejarlo. Entonces, cuando tú caminas por las calles de ese Tokio, gran mega urbe del mundo, que cuando lo ves desde arriba, desde un rascacielos por la noche, es un mar de...
El Shibuya Sky, por ejemplo.
Sí, el Shibuya Sky.
Es tremendo.
Y no hay coches aparcados en la calle. Dice, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué estoy viendo raro? te sonaría, Severino. Sí. No hay coches aparcados
en la calle. Es que te llama la atención. A mí me llamaba la atención, o sea, los templos de Kioto, todo lo bueno, de cualquier ciudad donde vayas, están bien. Pero lo que es la urbanidad, el día a día, no encontrar una papelera por la calle. O sea, es que eso tú no encuentras una papelera por la calle y tú vas...
Y nadie tira un papel a la calle.
Como está limpio, pues tú no. Vas con todo en tu mochila y hasta que encuentras un sitio donde lo puedas tirar. Pero sí, esas cosas te llaman mucho la atención. Los parkings subterráneos, donde tú metes en una rueda giratoria y tú lo colocas ahí y de repente estará en una planta 7 de un parking, o los parkings de las bicicletas en las estaciones, en las de tren.
Se ve que te vienen muchos recuerdos a la cabeza. Me voy a quedar yo con una imagen que te voy a imaginar a partir de ahora como Bill Murray cantando en un karaoke con Scarlett Johansson en
Los Intranslation. Qué bonito.
Y te diría, te iba a decir que te quedes escuchando, pero casi puedes desconectar porque igual Paco te descubre cosas que no has visto y eso siempre da mucha rabia. Gracias, claro, Sebe, un abrazo.
Venga, un abrazo grande, hasta luego.
Me alegro que te gustara Japón.
Paco, vamos a seguir. Esto que suena, dicen que es uno de los sonidos del verano japonés, esas campanas de viento, ¿no? Típicas allí, sí, que se cuelgan en las puertas y producen este sonido, ¿no? Suave al moverse el viento.
Sí, es uno de los sonidos, sobre todo el verano. El verano allí es muy duro y eso Severino no nos lo ha dicho, pero calor pasaría. Mira, a ver, yo te empezaría por centrarnos. A ver, hay cosas que son fundamentales en un primer viaje que tienes que ver, aunque haya mucha gente.
Venga.
Lo primero es Kioto. Kioto es la joya de Japón, ¿no? Una ciudad cargada de historia. Fue durante 1000 años la capital imperial, ahora es Tokio, pero la capital de siempre fue Kioto. Y resume todo lo que un occidental imagina sobre ese Japón milenario, ¿no? Un montón de templos, el Kinkaikuji, el Pabellón Dorado, no sé, el Toji. Hay un montón de santuarios, templos, budistas y sintoístas, el castillo Nijo. Bueno, a Kioto le puedes dedicar fácilmente 3 días. La ciudad está en un valle, no fue muy destruida, aunque algo se bombardeó en la Segunda Guerra Mundial, con lo cual han permanecido todos sus templos y los que no se reconstruyeron, y tiene 2 laderas, Higashiyama y Arashiyama, que están completamente llenas de tesoros artísticos. Y luego a 1 hora, otro sitio que hay que ver siempre en un primer viaje, es Nara. El Nara Koen es una especie de jardín de las maravillas, el jardín de Nara. Nara es una ciudad que está a 1 hora en tren de Kioto. Se va desde allí, se vuelve a dormir a Kioto si quieres, y bueno, pues tiene un jardín de las maravillas con numerosos templos budistas, museos, unos 1000 ciervos que corretean en libertad por allí, que te roban la comida cuando te descuidas, son sagrados como las vacas en la India, y el imprescindible el Todaiji, que es un famoso Buda gigante de más de 16 metros de altura y 136 kilos de oro, que es el sitio donde se visita siempre ahí en Nara.
Bueno. Apuntamos, Kioto, Nara, de Tokio, sí, la capital, imprescindible también, porque además será probablemente donde lleguemos. Ya hemos estado hablando con Severino. Paco, ¿qué más ciudades que sorprendan podemos añadir a estas tres?
Pues Tokio es otro imprescindible, es una ciudad moderna que impresiona, y sobre todo por lo ordenada que es. Y desde Tokio hay una ciudad, hay una visita también interesante, que es Nikko. Nikko es una ciudad pequeñita, pero allí se hizo el mausoleo de Ieyasu Tokugawa, que fue el shogun que durante muchos años gobernó Japón, fue el que lo cerró a los extranjeros, y su dinastía, los Tokugawa, duraron, una dinastía de samuráis, duró 250 años, ¿no? Bueno, Nikko es un sitio espectacular, con grandes pabellones, un oratorio, pagoda, grandes cedros. Y luego también tienes que visitar Osaka. Decías, se entra por Tokio, pero también se entra por, o se sale por Osaka, porque también tiene el de Kansai, es un aeropuerto internacional, muchas compañías del Medio Oeste y europeas vuelan a Osaka y a Tokio, y puedes entrar por un sitio y salir por otro, te permite hacer un circuito en redondo.
¿Y 2 o 3 sitios, Paco, que se escapen de lo más clásico? Pues, ¿qué nos recomendarías?
Pues mira, esto sería lo típico, ¿no? Yo conozco 1000 sitios, podría estarte horas hablando de Japón porque me apasiona, pero te diría 3. Koyasan es la montaña sagrada del budismo, el budismo Shingon japonés, que Koyasan es la montaña de Koya, tiene 117-120 templos, algunos con 900 años de historia, y en muchos de ellos te permiten alojarte allí sobre un tatami, con baños compartidos. Se cena en el refectorio del monasterio, un menú vegetariano, una experiencia impresionante dormir en un monasterio budista japonés. El otoño en los Alpes japoneses. Japón tiene 2 estaciones privilegiadas: la primavera, cuando florecen los cerezos, que es más justita, más corta, y el otoño, que es más largo, dura un mes, sobre todo noviembre, por eso yo voy siempre en noviembre allí. Los arces se visten de unas tonalidades rojo y ocre, el jingo biloba se ponen amarillos. Hay muchos sitios bonitos porque hay muchos jardines y parques, pero los Alpes japoneses, la zona de Nagano, es espectacular. El castillo de Matsumoto, que es uno de los 12 únicos castillos de madera que quedan en el país, de los cientos que hubo, 12 declarados tesoros nacionales. El camino de Nakasendo, que es uno de los 5 caminos imperiales, quedan 8 kilómetros entre Tokaido y Nakasendo. Y bueno, pues dime.
¿Sí? No, que no has nombrado, vamos, otra de las cosas que yo, sin haber estado nunca, siempre pienso o asocio a Japón. Cuando pienso en Japón, el monte Fuji, todo un símbolo, ¿no?
Claro, y el monte Fuji, ¿merece la pena ir al monte Fuji? Pues bueno, la pregunta que me hace todo el mundo que va para allá es si te aseguran que va a estar despejado, porque no muchos días está despejado. Es el volcán perfecto, Fujiyama, montaña, el monte Fuji, llama es montaña en japonés. Uh-huh. Bueno, pues ha subyugado a todos los escritores japoneses y a todos los artistas. Es perfecto, es el volcán que dibujaría un niño en su cuaderno escolar. Y tiene varias zonas donde se puede ver, de Hakone, de Kawaguchiko. ¿Merece la pena? Pues si tienes seguridad de que va a ser un día despejado, sí. Pero es que la mayor parte del tiempo está cubierto de nubes y no lo puedes ver. Ahora, si te pilla un día soleado, la verdad es que es un espectáculo ver su cumbre nevada.
Apuntado queda. Y luego siempre te hacemos esta pregunta, casi desde información práctica. ¿Consejos, recomendaciones gastronómicas para ir a Japón?
Pues yo te diría que no te centres en el sushi, porque ya veréis que en muchos sitios no hay, en muchas ciudades es difícil encontrar. Es como si aquí quieres comer paella en un pueblo de Galicia, pues no es lo típico, ¿no? Pero es que la cocina japonesa, como te decía, es extensísima. A mí los ramen, que ahora también se han puesto muy de moda, que es una sopa con fideos de trigo. Los okonomiyaki, que es una especie de pizza que lleva de todo, una tortilla. No sé, la cocina japonesa es tan variada que merece la pena dejarse inundar por ella e ir más allá del sushi.
¿Algún detalle más? ¿Un último detalle antes de pasar al concurso que quieras destacar o que sea imprescindible nombrar?
Pues, no sé, tantas cosas te diría de allí. La comida, es un país muy poblado. Yo aconsejaría a la gente que vaya a Japón, aunque ya te digo que en otoño, que es la mejor época, algunas zonas, sobre todo Kioto, puede estar muy saturado, pero van a alucinar con un país que no parece de aquí.
Pues Paco, si te parece, vamos al último concurso de la temporada de verano. ¿Vamos?
Vamos allá.
Ya sabéis cómo funciona esta parte, este concurso dentro de los viajes de Paco. Dos oyentes se van a enfrentar a las preguntas que les va a hacer relacionadas con el tema del que hemos hablado hoy, Japón. Y quien más aciertos tenga, este año se lleva el cuaderno de actividades del Mundo Today. Saludamos ya a los concursantes de este último viernes de verano. Sergio desde Mallorca, en Valladolid. Buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal?
E Inés.
Hola, Sergio. ¿Qué tal?
Que nos escucha desde Torrejón de Ardoz, en Madrid. Inés, buenas tardes.
Hola, buenas.
Paco. Hola, Inés, ¿qué tal? Un placer.
Todo tuyo.
Venga, pues vamos allá. Inés, empezamos contigo, aunque solo sea porque yo también estuve un tiempo de mi vida viviendo en Torrejón de Ardoz. A ver, Inés, Tokio es la actual capital, ¿vale? Pero ¿cuál fue durante 1000 años la capital imperial de Japón?
¿Kioto?
Kioto, sí, señor. Muy bien. Un punto para Inés. Sergio, esta va para ti. Ahí tienes el aplauso del público. Sergio, cuando hablamos de un Shinkansen, ¿de qué estamos hablando?
De un plato típico de Japón.
¡Ay, no!
El tren bala.
Podía serlo, pero el Shinkansen es el tren bala, es el alta velocidad.
Igual hay una línea a explorar ahí, en la gastronomía.
Sí. Pero mira, podía ser un helado de higo chumbo el Shinkansen, no es un tren. Inés, hemos hablado también del Todaiji, que es el templo que alberga el Buda más grande de Japón, tiene 16 metros de alto. ¿Sabes en qué ciudad está ese Buda gigante, ese templo Todaiji?
¿En Nara?
En Nara, sí, muy bien. Ahí tienes al respetable público aplaudiéndote, muy bien. Sergio, una segunda pregunta para ti. Japón la componen 5 islas principales. ¿Sabes en cuál está Tokio? Tokio y Kioto y todo lo que hemos hablado. Te voy a dar 3 pistas. La isla de Honshu, la isla de Okinawa o la isla de Hokkaido. Honshu, Okinawa o Hokkaido.
Pues creo que es la isla de Hokkaido, pero no estoy seguro.
No, es la isla de Honshu. Hokkaido es la del norte. Hokkaido es la isla más al norte. Bueno, venga, 2-0, vamos allá. Sergio,
¿todavía aún puedes, Sergio?
Aún puedes. Inés, hemos hablado también de una montaña sagrada, Koyasan, la montaña sagrada donde se puede dormir en monasterios. ¿Sabes de qué religión es sagrada esta montaña?
¿Budista?
Del budismo, sí señor, 3. Bueno, pues yo creo que ya quedan 2 preguntas y
no,
Sergio...
Espérate aún.
¿No? ¿Quedan 3 preguntas? No.
Claro, si acierta ahora Sergio, todavía puede.
Todavía tendría 2.
Empate.
¿Tendría dos aciertos? ¿O Sergio lleva uno ya?
No, Sergio, pero todavía no le hemos hecho la tercera pregunta, Paco.
Ah, es verdad, perdón. Sí, sí, tienes razón. Todo lo... me pasa siempre lo mismo, oye. Tengo ganas de darle el premio.
Vamos, Sergio, venga, demuéstrale, Sergio, que estaba equivocado.
¿Cuántos castillos de madera originales quedan en Japón de los cientos que hubo? Y he dicho el número, pero te voy a dar tres opciones. 12, 15 o 25. 12, muy bien, sí señor. Ahora sí que vamos encaminados. Venga, claro. Sergio, que todavía puedes, perdón, que me
esto es como las tandas de penaltis en el fútbol, sí, sí. Todavía puedes,
Sergio. Yo, o sea, me lío también siempre. Venga, cuarta pregunta para Inés. ¿Cuál es el nombre del volcán más famoso de Japón?
Monte Fuji.
El Monte Fuji, sí señor. Serían cuatro aciertos.
Ahora ya
venga,
sí.
te hago la cuarta, pero ya no vas a poder. ¿Cuál es la base de la comida más famosa de Japón, fuera de sus fronteras? El sushi. ¿Cuál es la base del sushi?
El pescado y el arroz.
El pescado y el arroz, sí, señor. Pero bueno, yo creo que ya son 4-2, aunque Sergio acertara la última, Inés ya llevaba cuatro aciertos. Oye, pues muchas gracias a los dos.
Gracias a los dos. Inés, te llevas el cuaderno de actividades del Mundo Today.
Un placer.
Muchas gracias.
Paco, por muy interesante este recorrido por Japón, me queda una duda. Mira, hablábamos antes de la película Lost in Translation, maravillosa. Y yo fíjate que lo he pensado también, ¿eh? Si voy alguna vez a Japón, no sé si me va a pasar un poco como a Scarlett Johansson, ¿no? Ese sentimiento, bueno, y a Bill Murray, ese sentimiento en algún momento como de sentirse solo, ¿no? Demasiado aislado, superado entre tanta gente. Sí. ¿No pasa eso? ¿Te ha pasado alguna vez?
Mira, Japón es que es un sitio que para un turista, para alguien que vaya de fuera, es todo esto que hemos hablado. Pero sinceramente, si yo me tuviera que ir a vivir a Japón, me lo pensaría. Porque toda esa perfección, toda esa pulcritud, toda esa puntualidad, lo que genera al final es una gran frustración en la vida. Y la vida de los japoneses, sobre todo de la gran ciudad, es dura, es muy exigente. Sus costumbres sociales, las relaciones de pareja, son muy complicadas. Entonces, muchas veces hablamos de Japón como un destino perfecto, sí, para un turista. Para vivir allí, entonces esa sensación de aislamiento y de soledad es muy posible que la tuvieras, porque, vamos, olvídate de que te van a invitar a una casa japonesa, de que vas a tener amigos japoneses y vas a quedar a hacer barbacoa los domingos, ¿no? Las relaciones sociales son muy diferentes a las nuestras, las relaciones de pareja lo son también, y de familia, y sobre todo la exigencia en el trabajo y el organigrama casi militar de una empresa, pues hace que haya muchos suicidios y muchas depresiones, ¿no? Es un país que tiene esas dos caras.
Bueno, pero seguro que encontrábamos algo en todo lo que has dicho antes, seguro que encontramos algún motivo.
Para un turista es el destino perfecto. Y espero con esto no saturar más Japón el año que viene,
Paco,
porque ya empieza a ser un problema.
Muchas gracias, el mejor viaje es el siguiente y hablaremos contigo para que nos lo cuentes. Un abrazo.
Ha sido un placer estar contigo y con Marta este verano y nos vemos la semana que viene.
Venga, que vaya bien.
Hasta la vista.
Voces de Alejandría.
Pues todo llega, el final del verano también llega. Nos hemos pasado todo el verano viajando con libros, Macu, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Dejando con las voces de Alejandría, algunos de nuestros oyentes seguirán ahora de viaje o estarán disfrutando estos últimos días de vacaciones y otros estamos a punto de llegar a esos días, a por lo menos una semanita de descanso. Así que me parece muy bien este último tema que propones para la última entrega de este verano de Voces de Alejandría, Islas. Porque claro, a lo mejor está bien ir a una isla, ¿no? Ahora que tendremos algunos días libres.
Pues claro, es que yo lo tenía todo pensado. Digo, como Rafa se va de vacaciones, pues ya está, a una isla. Además, no hace falta que te muevas ni de la silla. Las islas a las que vamos a ir están en libros vivos escritos por autores muertos. Entonces ponemos rumbo ahora mismo a la isla de Guadalupe.
¿Por qué? ¿Por qué Guadalupe exactamente?
Porque cuando allí llegó la ola de la Revolución Francesa, ¿sí?, llegó también por primera vez la libertad para los esclavos.
Los ingleses están en la Guadalupe y Santa Lucía, aulló uno. Tomaron las islas cuando salíamos de Francia.
Víctor Hugues de pronto acalló a los demás con una frase tajante.
En una república los militares no discuten, obedecen. A la Guadalupe nos mandaron y a la Guadalupe iremos.
Los otros agacharon la cabeza como dominados por la tralla de un leonero. El comisario dio orden de zarpar sin más dilación hacia las salinas de la Grande Terre. Pronto se avistó la Marie Galante y fue el zafarrancho. Y mientras cundía el ruido de cureñas rodadas, chirridos de cables y poleas, gritos, preparativos y formaciones presurosas, Victor Hugues se hizo entregar por los tipógrafos de varios centenares de carteles impresos durante la travesía, donde se ostentaba el texto del decreto del 16 pluvioso, que proclamaba la abolición de la esclavitud y la igualdad de derechos otorgados a todos los habitantes de la isla, sin distinción de raza ni estado.
Cruzó el convés con paso firme y, acercándose a la guillotina, hizo volar la funda alquitranada que la cubría, haciéndola aparecer por primera vez desnuda y bien filosa la cuchilla a la luz del sol.
Luciendo todos los distintivos de su autoridad, inmóvil, pétreo, con la mano derecha apoyada en los montantes de la máquina, Victor Hugues se había transformado repentinamente en una alegoría. Con la libertad llegaba la primera guillotina al Nuevo Mundo.
La primera guillotina al Nuevo Mundo, vaya comienzo de viaje por las Islas Macu. Entramos con fuerza, ¿eh?
Sí, es que este fue el más honrado viaje, creo yo, que han hecho los europeos por el Atlántico. Porque llevaban el edicto que daba la libertad a los esclavos de las Antillas y, bueno, mucho mejor que los edictos que ahora hace Trump, ¿no?
¿Dónde va a parar?
Y todo esto viene en el libro El siglo de las luces, de Alejo Carpentier.
Se nos olvida, pero los españoles fuimos de los últimos en abolir la esclavitud en Cuba, ahora que mencionas a Alejo Carpentier. Así que me gusta llegar a la Guadalupe en ese momento histórico, pero si no me equivoco, esto no fue tan fácil ni tan bonito, ¿no? Luego hubo una contraorden de Napoleón que restableció la esclavitud.
Sí, pero sí. Bueno, eso también lo cuenta Carpentier en este libro, pero fue por poco tiempo. De todos modos, si quieres, ya que hemos hecho ya esto, cambiamos de isla.
Venga.
¿Prefieres una imaginaria, pero que esté también en el Caribe?
Creo que sé por dónde vas, imaginaria en el Caribe. Aparte, es una de mis novelas favoritas y la descubrí de adulto. De niño no me gustó mucho, la volví a leer de adulto y me quedé impactado. Porque, a ver, igual le estoy metiendo la pata. Hablamos de leer La Isla del Tesoro.
Claro.
Vale.
Decís que esta aventura se ha malogrado. Ay, si vosotros fueseis capaces de daros cuenta de todo lo malogrado que está. Veríais entonces. Estamos tan cerca del patíbulo que el pescuezo se me estira solo de pensar en ello. ¿Acaso los habréis visto vosotros colgados con cadenas, con pajarracos alrededor, y los marineros señalándose los unos a otros con el dedo mientras bajan por el río con la marea? ¿Quién es aquel?, dice uno. ¿Aquel? Pues es John Silver, lo conocía mucho, dice otro. Pues a un pelo de eso estamos todos nosotros, gracias a ese y a Hans y a Anderson y otros imbéciles que han sido nuestra perdición. ¿Y este muchacho? ¿Qué? Rayos. No es un rehén. ¿Vamos nosotros a desperdiciar un rehén? De ningún modo. Puede ser nuestra última salvación y no me chocaría. ¿Matar a ese muchacho? No seré yo, compañeros, el que lo haga. ¿Y este otro? ¿Acaso no cuenta nada para vosotros tener un doctor de verdad, de colegio, viniendo a visitaros todos los días? A ti, John, con la cabeza rota. O a ti, George Merry, que no hace 6 horas estabas tiritando con la terciana. Y tienes los ojos de color corteza de limón en este mismo momento. Y puede ser, acaso, que no sepáis vosotros tampoco que ha de venir un barco de socorro. Pero ha de venir, y no falta mucho para entonces. Y ya veremos quién se alegra de tener un rehén cuando ese caso se presente.
Bueno, qué maravilla, menos mal que le hemos echado un vistazo, ¿eh?
A Silver. Silver, el pirata más listo del Caribe. El malo y el bueno a la vez, ¿no? Qué pedazo de personaje.
Venga. Como todos los grandes personajes, un lado malo, un lado bueno, maravilloso.
Son completos. Elige otra isla.
Otra isla. Claro, yo estoy pensando en libros, islas. Robinson Crusoe tendrá que estar, ¿no?
Vale, pero no el Robinson Crusoe de verdad que existió.
Siempre hay un pero, Marcus.
Sí, el del libro de Dafoe es mucho mejor, creo yo. Mira cómo este señor, cuando está allí solo en aquella isla, mira cómo hace balance de la situación que tiene.
He sido arrojado a una horrible isla desierta sin esperanza alguna de salvación. Pero estoy vivo y no me he ahogado como el resto de mis compañeros de viaje. Al parecer, he sido aislado y separado de todo el mundo para llevar una vida miserable. Pero también he sido eximido entre todos los tripulantes del barco de la muerte. Estoy separado de la humanidad, desterrado de la sociedad humana. Pero no estoy muriéndome de hambre ni pereciendo en una tierra estéril y sin sustento. No tengo ropa para cubrirme, pero estoy en un clima cálido donde, si tuviera ropa, apenas podría utilizarla. No tengo defensa alguna ni medios para resistir un ataque de hombre o bestia, pero he sido arrojado a una isla en la que no veo animales feroces que puedan hacerme daño como los que vi en la costa de África. No tengo a nadie con quien hablar o que pueda consolarme. Pero Dios envió milagrosamente el barco cerca de la costa para que pudiese rescatar las cosas necesarias para suplir mis carencias y abastecerme con lo que me haga falta para el resto de mi vida.
Has visto, muy práctico,
muy práctico, ¿sí?
Muy deductivo, ¿eh? Muy razonable, pero resulta que cuando ese Dios, que él habla de ese Dios, cuando le envía a alguien y es su compañía más anhelada, solo se le ocurre llamarle viernes y nunca jamás le trató como un igual.
Volvemos casi a la esclavitud. Es que el Robinson verdadero en el que se basa la novela, no sé si también el libro, resulta que cuando naufragó, claro, iba en un barco que se dedicaba a buscar esclavos. Me está dando ya mal rollo tanto el tema esclavitud y esa visión de viernes que a veces olvidamos. Así que yo prefiero cambiar de isla ya mismo y claro, si esta era una de las imprescindibles, islas, literatura, tiene que salir Homero.
Pues claro, te llevamos a la más primigenia de todas las islas, tanto reales como literarias, a Ítaca.
Vamos.
Autar hoet limenos prosebe tregei anatarpon, joron ingilenta de acrias, ege hoi acene pefra de dion giforbon. Odiseo, dejando el puerto, empezó áspero camino por lugares selvosos entre unas eminencias hacia donde le había indicado Atenea que hallaría al porterizo. Hallóle sentado en el vestíbulo de la majada excelsa, hermosa y grande, construida en lugar descubierto que se andaba toda ella alrededor.
Se ve que en la Odisea, como en todos los viajes, es más importante el camino en sí que llegar al destino.
Esto me lo dijeron a mí haciendo el Camino Santiago en Estella.
A mí también.
Uno de los albergues. Que había allí uno con unos pies hechos polvo. No, tengo que llegar a Santiago, tengo que llegar. Y dije, no, el camino es el camino, lo que te va pasando, llegar es lo de menos, ¿no? Pues esto parecido, ¿no?
Sí. Si vas a emprender el viaje hacia Ítaca, pide que tu camino sea largo, rico en experiencias, en conocimiento. A estrigones, a cíclopes o al airado Poseidón nunca temas. No hallarás tales seres en tu ruta si alto es tu pensamiento y limpia la emoción de tu espíritu y tu cuerpo.
A estrigones, ni a cíclopes, ni al fiero Poseidón hallarás nunca si no los llevas dentro de tu alma, si no es tu alma quien ante ti los pone. Pide que tu camino sea largo, Que numerosas sean las mañanas de verano en que con placer, felizmente, arribes a bahías nunca vistas.
Detente en los emporios de Fenicia y adquiere hermosas mercancías, madreperla y coral, y ámbar y ébano, perfumes deliciosos y diversos. Cuanto puedas, invierte en voluptuosos y delicados perfumes. Visita muchas ciudades de Egipto y con avidez aprende de sus sabios.
Ten siempre a Ítaca en la memoria. Llegar allí es tu meta, mas no apresures el viaje. Mejor que se extienda largos años y en tu vejez arribes a la isla, con cuanto hayas ganado en el camino, sin esperar que Ítaca te enriquezca. Ítaca te regaló un hermoso viaje.
Sin ella el camino no hubieras emprendido, mas ninguna otra cosa puede darte. Aunque pobre la encuentres, no te engañará Ítaca. Rico en saber y en vida como has vuelto, comprendes ya qué significan las Ítacas.
¡Qué maravilloso poema! Yo nunca voy a olvidar cómo lo leyó una vez para mí Toño Fraguas en griego moderno.
Toño, qué grande.
Fue genial. Y bueno, ya que estamos en el Mediterráneo, ¿qué te parece? Oye, que estás en puertas de irte de vacaciones. Una miradita a Corfú.
Hombre, pues muy bien. Fenomenal.
Corfú es el lugar del que habla Lawrence Darrell en La celda de Próspero. Bueno, y en otros libros, porque vivió allí con su familia varios años. Seguro que os acordáis todos de aquella serie que contaba esa historia, Los Darrell, me parece que se titulaba. Escuchad qué bonito es viajar leyendo.
En algún sitio entre Calabria y Corfú comienza realmente el azul. Se entra en Grecia como podría entrarse en un cristal oscuro. La forma de las cosas se hace irregular, fracturada. Los espejismos de pronto se tragan islas y por donde se mire, la cortina temblorosa de la atmósfera engaña. Otros países pueden ofrecer descubrimientos en costumbres o historias o paisaje. Grecia ofrece algo más difícil, el descubrimiento de uno mismo.
Hemos elegido Corfú quizá porque es una antesala de la Grecia Egea, con sus lomos de tortuga de gris humo volcánico contra el techo del paraíso. Corfú es todo azul veneciano y oro, y del todo mimada por el sol. Su riqueza en palaga y en herba. Los valles del sur están pintados osadamente con pesadas pinceladas de amarillo y rojo, mientras los árboles de Judas puntúan los caminos con sus polvorientas explosiones púrpuras. Por donde quiera que se vaya puede uno tenderse en el césped, y hasta los desnudos extremos septentrionales de la isla son ricos en olivos y en manantiales minerales.
¡Qué maravilla viajar con vosotros a las Islas Griegas! Que yo había estado ahí por cosas de trabajo, por temas de migración, pero mira, de vacaciones nunca había ido, así que buena ocasión. Y buen sitio para acabar, ¿no? Ahí en el Mediterráneo, en Corfú. Aunque, mira, Macu, sin dejar el Mediterráneo estoy pensando que igual una visitita a Sicilia, que también sale muchos libros clásicos, era un buen plan.
Que no, eso ya sabía yo que lo ibas a decir, pero tú en Sicilia ya has estado.
Ya he estado, y ahí que sí que de vacaciones.
Que
sí,
lo
sí.
sé. Así que y tenemos que ir acabando.
Ya.
Y ya sabes que nosotros los alejandrinos siempre queremos traer algo del Quijote de Cervantes a todo lo que hacemos.
Nosotros los alejandrinos eres tú, Macu, vamos a decirlo, pero está bien, siempre tiene que haber el Quijote. Lo que no tengo yo claro es, bueno, claro, igual sí, en el Quijote sí sale una isla, ¿no?
Hombre,
no,
claro.
A ver.
La Ínsula Barataria.
Claro, la Ínsula Barataria. ¿Cómo se nos iba a pasar esta?
Digo, pues, que con todo su acompañamiento llegó Sancho a un lugar de hasta 1000 vecinos que era de los mejores que el duque tenía. Diéronle a entender que se llamaba la Ínsula Barataria, o ya porque el lugar se llamaba Baratario, o ya por el barato con el que se le había dado el gobierno. Salió el regimiento del pueblo a recibirle, tocaron las campanas y todos los vecinos dieron muestras de general alegría, y con mucha pompa le llevaron a la iglesia mayor a dar gracias a Dios, y luego con algunas ridículas ceremonias le entregaron las llaves del pueblo y le admitieron por perpetuo gobernador de la Ínsula Barataria. Finalmente, en sacándole de la iglesia, le llevaron a la silla del juzgado y le sentaron en ella, y el mayordomo del duque dijo:
es costumbre antigua en esta ínsula, señor gobernador, que el que viene a tomar posesión de esta famosa ínsula está obligado a responder a una pregunta que se le hiciere.
que sea algo intrincada y dificultosa, de cuya respuesta el pueblo toma y toca el pulso del ingenio de su nuevo gobernador. Y así, o se alegra o se entristece con su venida.
En tanto que el mayordomo decía esto a Sancho, estaba él mirando unas grandes y muchas letras que en la pared frontera de su silla estaban escritas. Y como él no sabía leer, preguntó que qué eran aquellas pinturas que en aquella pared estaban. Fuele respondido:
Señor, allí está escrito y notado el día en que vuestra señoría tomó posesión de esta ínsula. Y dice el epitafio: Hoy día, a tantos de tal mes y de tal año, tomó la posesión de esta ínsula el señor don Sancho Panza, que muchos años la goce.
¿Y a quién llaman don Sancho Panza?
A vuestra señoría, que en esta ínsula no ha entrado otro Panza sino el que está sentado en esta silla.
Pues advertid, hermano, que yo no tengo don ni en todo mi linaje le ha habido. Sancho Panza me llaman a secas, y Sancho se llamó mi padre, y Sancho mi abuelo, y todos fueron panzas, sin añadirías de dones ni donas. Y yo imagino que en esta ínsula debe de haber más dones que piedras, pero basta. Dios me entiende, y podrá ser que si el gobierno me dura 4 días, yo escardaré estos dones que por la muchedumbre deben de enfadar como los mosquitos. Pase adelante con su pregunta el señor mayordomo, que yo responderé lo mejor que supiere, ora se entristezca o no se entristezca el pueblo.
Bueno, ya, grande Sancho, gobernando la ínsula. Sí,
ya, así lo hizo, así lo hizo. Pero te diré, a Rafa, ver. El gobierno de Sancho fue muy breve y, bueno, no tan breve, pero breve. Y bastante accidentado, la
por
verdad.
Por lo que fuera.
Sí, es que la gente de los duques sin nombre se burlaban todo el rato de él. Y lo que importa es que... No importa eso, lo que importa es que estuvo allí y gobernó.
Claro que sí.
Y eso le sirvió de mucho, aunque nunca logró comer allí. Escuchad cómo le cuenta esa experiencia a la vuelta a su amigo Ricote. Ricote es un morisco con el que se encuentra, que fue expulsado de España, pero que ha decidido volver disfrazado al mismo pueblo manchego donde vivía antes. Ricote le pregunta a Sancho: ¿De dónde vienes? ¿Y qué oficio es ese que has abandonado?
A ver. He dejado de ser gobernador de una ínsula y tal, que a buena fe que no hay en otra como ella a 3 tirones.
¿Y dónde está esa ínsula?
¿A dónde? 2 leguas de aquí. Y se llama la ínsula Barataria.
Calla, Sancho, que las ínsulas están allá dentro de la mar, que no hay ínsulas en tierra firme.
¿Cómo no? Dígote, Ricote amigo, que esta mañana me partí de ella, y ayer estuve en ella gobernando a mi placer, como un sagitario. Pero con todo eso la he dejado, por parecerme oficio peligroso el de los gobernadores.
¿Y qué has ganado en el gobierno?
He ganado el haber conocido que no soy bueno para gobernar, si no es un hato de ganado. Y que las riquezas que se ganan en los tales gobiernos son a costa de perder el descanso y el sueño y aún el sustento.
Yo no te entiendo, Sancho, pero paréceme que todo lo que dices es disparate. ¿Que quién te había de dar a ti ínsulas que gobernases? Calla, Sancho, y vuelve en ti. Y mira si quieres venir conmigo, como te he dicho, a ayudarme a sacar el tesoro que dejé escondido, que en verdad que es tanto que se puede llamar tesoro, y te daré con que vivas, como te he dicho.
Bueno, ya ves, Rafa.
Pues buen final, ¿eh? Una isla sí, tierra adentro, sí. Pero isla al fin y al cabo. Y la ínsula Barataria.
Exacto, y no hace falta ni gobernarlas, ni que haya tesoros en ella, ni nada. Ya ves que los mejores tesoros son la amistad, como acaba de demostrar el señor Ricote, y los libros, y que los tenemos siempre al lado.
Amistad y libros, ¿no? Muy de Voces de Alejandría todo esto.
Sí.
Pues nada, ha sido un placer, Macu, y todas las Voces de Alejandría, un verano más, que hayáis pasado por aquí por la SER a hacer esto, Amistad y Libros, que en el fondo de eso se trata. Así que muchas gracias a todos, hasta la próxima y a seguir leyendo.
A seguir leyendo.
Gracias.
Por parte del Grupo Alejandría, hoy han participado Araceli González Campa, Edith Rodríguez Cachera, Macu de la Cruz, José Serrano, Jesús Herrero y José María Rivero.
Yo no sé nadar y tú no nadas bien, y en alta mar ninguno hace pie, pero chapotear y flotar sí sabemos. A Así que voy a construir un velero, un bajel, para perseguir pájaros de Portugal y tu estela en el mar, y así no echarte de menos. Y mientras navego en tu dirección, junto a las rocas me aferro al timón. Llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea. Y llévame a donde quieras ver, tú bailando y yo haciendo lo que buenamente pueda. Y llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea.
Pues con esto ya estaría. Hasta aquí La Ventana este verano. El lunes vuelve Carlas Francino, programa especial de arranque de temporada. Hacemos La Ventana desde el Círculo de Bellas Artes en Madrid. Gracias por escuchar la radio. Que vaya bien.
Yo no sé volar y tú no vuelas bien, ni por gravedad nos vamos a caer. Si me voy a estrellar, qué gusto hacerlo contigo. Llévame a lomos de un dragón, acércame al sol, rompamos el neutrón, y tras la explosión en nuestro barco huimos. Y ahora que estamos ya juntos los dos, te miro, sonrío y te paso el timón. Llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea. Y llévame a donde quieras ver, tú bailando y yo haciendo lo que buenamente pueda. Y llévame a donde no lo sé, a donde sea que quiera la marea. Y llévame, que yo te llevaré.
Con Rafa Panadero.